se llama José Eduardo Laurito, es el intendente de Concepción del Uruguay, y a él le preguntamos, primero lo saludo, ¿cómo está,
doctor Laurito? Buen día. Buenos días.
Es raro porque, claro, yo te tuteo y ahora también, si
pero
me permitiste,
pero
voy a tutear.
Por supuesto.
Somos coetáneos. Bueno,
un saludo a todos los oyentes y a usted. Y voy a recordar acá, voy a dejar tempranito claro, buen día, Andrea.
Hola, buen día.
Berardo y Fabio, muchas gracias.
Bueno, ¿cuál es la música que te gusta?
Ah, a mí me gusta, digamos... A ver, anoche estaba viendo a Los Palmeras, así que... Nada, yo creo que... A mí me gusta toda la música, es decir, yo jorobo bastante con muchas expresiones porque realmente me gustan y desde el folclore, que yo creo... Y me parece que lo más importante de la música a veces es quién. Y a veces hay músicas que son muy bellas a partir de la capacidad de algunos. Es decir, yo creo que nosotros hemos tenido en Concepción de Uruguay espectáculos que hacen... que la masividad que ha habido en muchos espectáculos, desde los que uno ve en la fiesta de la playa, o los que ven en el Auditorio Celsius, o los que ven en la Basílica. Ahora, la verdad a mí me gusta escuchar la música que escuchamos todos, es decir, a algunos les gusta, y el folclore me gusta mucho, y también vamos a hablar, claro, todo lo que sea el querer, los Palmeras y todo así.
Ah, sí, está bien. ¿Te gusta esa música de alegría, digamos?
Me gusta la música de alegría, y bueno, decir, siempre que están los decadentes lo voy a ver. Y bueno, y la verdad también es cierto que la música... El otro día lo acompañé a Gorelick a recibir en la Facultad de Derecho, en la UBA, lo que fue el premio Conex, y cuando vos ves que hay un arpista como María Luisa Rayán recibió un Conex, a mí el arpa, mi padre era músico, tocar polcas y guarañas paraguayas, porque era misionero, y tocaba el pájaro campana, y aparte algo le hacía el arpa. Así que bueno, me gusta la música ahora, lejos de entender como corresponde.
No, gustoso.
No podría ser aprobado en la escuela de música.
No, está bien.
Ese es otro tema.
O sea, apenas conoces el do, re, mi, fa, sol, así, nada más.
Sí.
¿Y la música de la murga le gusta?
Por supuesto que me gusta. Y aparte, este viernes aprovecho, como se dice ahora, pasar el chivo. Este viernes van a estar las tres murgas locales. Va a estar puntuales para la tardanza. Manso Guachazo y una murga que nosotros estamos contentos que sea tan fuerte hoy, que Me Caigo y Me Levanto, y Agarrate Catalina.
Vos, las murgas del estilo uruguayo que hay en Concepción del Uruguay desde hace ya más de 10 años, son murgas críticas respecto de la situación imperante, ¿no? Social, económica, política, ¿te molesta eso?
No, me parece que... Yo lo que creo que lo único que mide son son las intenciones. Ahora, si nosotros le vamos a quitar la identidad a las murgas, que son justamente expresar el espíritu crítico de muchos sectores populares que no tienen otro modo de expresarse, y de ahí la raíz de las murgas, me parece que son unos torpes, ¿no?
¿Te gusta el carnaval?
Y bueno, fui presidente de la Comisión de Carnaval, y soy el último presidente que tuvo Tupinambá. Así que, ¿qué voy a decir? Y he ido a... Creo que no soy de viajar mucho, he visto el Carnaval de Río y he faltado una sola vez al Carnaval de Gualeguaychú. Una sola vez de todas las ediciones. Porque de todas las ediciones, desde que están en el Corsódromo, ¿no? En el 1997-98. Y bueno, una de las deudas con las cuales, de los seis temas que nosotros nos planteamos, hay uno que no pudimos concretar, que es el del Carnaval. Pero bueno, ¿no? La verdad es un tema que hubiéramos querido, pero no... Faltó dinero.
Bien, ¿cuál sería el objetivo ese que no llegó?
No, pienso que nosotros sostuvimos y apoyamos lo que es el movimiento del Carnaval de Concepción de Uruguay. Hay una comisión, que es una comisión integrada por los integrantes, que no es municipal, y nosotros la acompañamos con el escenario, acompañamos con algún dinero por año, pero... A mí me parece que si uno compara un poco las realidades del carnaval, y lo hemos hablado con los integrantes de la comisión, si uno compara, ve que Concepción de Uruguay quedó atrás. Primero quedó el Carnaval de Gualeguaychú, el de Concordia ha crecido exponencialmente, el de Gualeguay también. Bueno, acá lo que están faltando, yo no creo que falten espectadores, yo lo que creo que lo que faltan es tener comparsas muy fuertes, es decir, voy a hacer una aclaración para que se entienda lo que puede el carnaval. Bueno, no también ve el crecimiento del de Casero acá cerca, ¿no? Para dar una idea de lo que el carnaval motiva en la gente, en algunos momentos, y ha ocurrido en Concepción del Uruguay, si uno mira cuál es la recaudación o la cantidad de espectadores que concurrieron, el máximo de espectadores que concurrieron a una cancha de fútbol en Concepción del Uruguay en toda su historia, fue en marzo de 1984, cuando jugaron Atlético Uruguay y River Plate, cuando vino Francescoli, que reunieron casi 11.000 entradas, casi 11.000 entradas. La segunda es Atlético Huracán y la tercera es Gimnasia Chicago en el 91. Esas son las tres recaudaciones de toda la historia del fútbol. Sin embargo, si vos vas al carnaval, tenés el 8 de marzo de 1981, es la cuando se hizo la rifa de aquella ambulancia que permitió comprar aquella ambulancia, que hasta el día de hoy se la ve en alguna calle. Esa fue la recaudación máxima con 23.000 entradas. La segunda fue el último día que salimos con Tupinambá, que fue cuando era intendente Luis Bermúdez. Yo no me acuerdo si fue el 27 o el 28 de febrero del año 98. Ese día salieron cuatro comparsas. Salió Emperatriz, que era la comparsa del Club Regatas Uruguay, Aymara, que era la comparsa del Club Atlético Uruguay, después salió el Uruguay, que era la comparsa de Club Rivadavia, y Tupinambá. En aquel momento se vendieron 16.000 y pico, no me acuerdo bien ahora, de entradas mayores y 5.000 menores. Se pasaron las 20.000 entradas. Uh-huh. Un disparate. Si vos pensás que esta es una ciudad de 75.000 habitantes. Así que bueno, y esa noche salimos con 204 integrantes, me acuerdo, porque bueno, yo era el presidente de la comparsa. Y bueno, y quedamos endeudados porque fue una cosa que la verdad nunca se entendió. Nosotros las entradas daban, pero bueno, cuando el esquema está mal organizado y se benefician benefician legalmente, debidamente, muchos terceros y no las comparsas, pasan estas cosas. Si vos vas a Gualeguaychú, por el contrario, el carnaval lo organizan 10 clubes, 5 tienen comparsa, y el 93% del dinero queda en manos de los clubes.
Sí, vos sabés que en esa época que decís, ¿no? 1998, fue para Tupinambá un mazazo. Última, si no me equivoco, en la puntuación.
No, primera.
Ah, primera, nosotros, ganadora.
Nosotros, te voy a explicar una cosa, te lo voy a decir porque era presidente. Vos sabés que un año que nosotros ganamos, se cuestionó a los jurados, entonces al año siguiente los jurados lo pusieron los otros. Entonces en aquel momento había una discusión quién ganaba, y bueno, como era todo el jurado era de afuera y lo habían puesto otros, no pudieron decir nada. Y si hubiéramos salido segundo, íbamos y saludamos al que salió primero. No, tuvimos suerte, Tupinambá. Tupinambá salió primera y salió segunda. Perdió con Arcoíris. Y bueno, nosotros tuvimos suerte de hacer muy buenas. Pero además otra cosa, lo más importante. El último año del que me acuerdo, Tupinambá vendía 3.000 entradas más que la segunda. 4.800 más que la tercera y más de 5.000 que la cuarta. Y la distribución era igualitaria. Y nadie dijo nada. Ahora, nos fundimos porque la estructura se armó. Y en esto hay que ser inteligente. En Gualeguaychú, ¿qué les pasó? En Gualeguaychú no podían sostener en una noche 5 comparsas, no solo por el horario, sino por el dinero. Entonces, ¿qué hacen hoy? La que gana, gana, 20, no me acuerdo ahora, 29, la segunda 27,5, la tercera 26, no es exacta. Claro. Y después las dos que no salen, ganan 3,5, 2. Entonces, y 3,5 son como 1.000.000 de pesos, te aviso, ¿no? Por las dudas, sin salir.
Sí, sí, sí.
Pero bueno, crearon la estructura. Insisto, el carnaval que más creció es el de Concordia, de la mano del Estado. Porque
¿siempre tiene que ser de la mano del Estado?
Bueno.
Bueno, el Corsódromo, en definitiva.
No, yo te voy a decir algo. Vos tenés dos departamentos que algún día tenés que hacer un análisis y no hay que enojarse ni criticar. Y yo te contesto con esto. Si vos mirás el departamento Colón y el departamento Uruguay, el departamento Colón tiene mucha inversión privada. La ves en cualquiera de los esquemas. Por ejemplo, en las termas de Villa Elisa son privadas. Sin embargo, las termas número uno de la provincia son del Estado, que son las de Federación. ¿Me explico? Eso es un análisis que a veces habría que hacerlo. En Concepción del Uruguay, a ver, el año pasado se hicieron 100, en Concordia 112 eventos, de los cuales 74 son privados y el resto del Estado. Luego venía Concepción del Uruguay y se hicieron 84 eventos, de los cuales 70 son municipales.
Puede ser,
pero no lo digo yo como intendente, lo digo como uruguayense.
Puede ser que tenga que ver con la cultura de un pueblo. Viste que, por ejemplo, a vos que te gusta el deporte, en Paraná el softball es el deporte realmente ideal. En Concepción del Uruguay, quizá el básquet o quizá el fútbol, y no exactamente el softball. Si uno piensa, por ejemplo, en Paraná y piensa en el softball, uno dice, bueno, en definitiva, la selección argentina de softball está integrada casi por paranaense. Por eso digo, ¿no tiene que ver con cuestiones culturales del pueblo?
Bueno, mirá, acá se practicaba mucho softball y vos sos joven, pero los que somos más grandecitos teníamos muchos profesores. Profesor Bucenar, Rodríguez, Domingo Rodríguez, y bueno, muchos otros profesores hicieron softball. Acá se hizo un campeonato argentino de softball. ¿Qué es eso? Uno recuerda al escribano Valer, su hijo jugó en Estados Unidos. Se abandonó esa práctica y se abandonó esa cultura. Pero Paraná es cierto, Paraná es la capital nacional del softball y logró el campeonato mundial. Una cosa, yo estaba de ministro de deporte cuando se inauguró el estadio de softball de Paraná, ¿no? Y Paraná en aquel momento juega el campeonato juvenil y sale campeón. Nadie imaginaba, un panamericano era, mundial y después hizo un panamericano enseguida. Nadie imaginaba que el softball argentino podía salir campeón mundial y ahora salió campeón panamericano en Lima, ¿no? A ver, cuando nosotros sostenemos un poco los deportes históricos de Concepción del Uruguay son el fútbol, el básquet, el automovilismo y las bochas. Esos fueron los históricos. Ahora, si vos querés buscar el club más antiguo, tenés que ir al tiro federal. Pero bueno, el turf fue también importante acá. Y bueno, y aparecieron nuevos deportes. El hockey no existía, el handball no existía, el voleibol es relativamente nuevo, y se apagó el boxeo, que algunos, digamos, hoy trabajan felizmente para formar boxeadores. Pero bueno, eso tiene que ver con un poco la... Tenés deporte en algunos lugares. Vos todavía ves San José, está compitiendo en la Liga Nacional de Vóley. En su momento era Basavilbaso. Así como, por ejemplo, el voleibol masculino en Perú no existe y el femenino está a nivel mundial. Bueno, esas cosas que a veces ocurren. Y ¿sabés lo que yo digo? Estas cosas se construyen desde algún loco, perdóname que te diga. Alguien que persevera y va construyendo los deportes. Acá en Concepción del Uruguay, el ajedrez, desde la época de Novela y todo el grupo que había, se apagó. Bueno, hay un señor hoy, un debatista, una institución que se dio lugar, que es el Club Social. Y ya hoy, por primera vez en muchos años, hay ajedrecistas jóvenes de Concepción del Uruguay participando en torneos. Bueno, el señor debatista, a quien nosotros estamos apoyando mensualmente, porque nosotros, ¿qué es lo que vimos? Que si apoyamos a esta persona, favorecido por un club que presta las instalaciones y haciendo algún aporte económico, y lo mismo estamos haciendo en atletismo... estamos, porque digamos, el Centro de Educación Física, ¿qué es? Un lugar del Consejo General de Educación. Entonces, eso depende de la educación. Pero el atletismo es federado, es aparte. Bueno, nosotros estamos haciendo ahora, aportando para que algunos profesores se entusiasmen y recuperemos, porque, a ver, la cancha de Atletismo trajo un problema, fueron 6 años de construcción o 7, no me acuerdo, entonces se dejó de hacer atletismo, entonces ahora hay que recuperar el tiempo perdido. Más allá de Zaffaroni, que es un chico que figura a nivel mundial, entre los de jóvenes como él, ¿no? 18 años, también es cierto que nosotros necesitamos construir una nueva masividad en atletismo. Y bueno, y ahora se está tratando de recuperar eso. Vuelvo a tu pregunta inicial. Cada ciudad, vos por ejemplo, ¿de dónde salen los jugadores de softball de la selección de Entre Ríos? ¿De Paraná? ¿De Villa Clara? ¿Y de Gualeguay? Esos son los tres. ¿Pero por qué? Si vos ves en deportes para discapacidad, lo que se hizo el otro día, los evita que fueron... Vos, por ejemplo, decís, ¿en qué ciudad se trabaja fuerte? Paraná concurrió con, de la ciudad de Paraná, con 20, 21 atletas. Gualeguaychú con 15, Concordia con 16, Concepción del Uruguay con 21, pero Gualeguay con 39. Sin embargo, vos lo buscás a Gualeguay en otros deportes, por ejemplo, en fútbol, no tiene una... Gualeguay es la ciudad, desde que se apoya a los clubes que participan en competencias nacionales, que de las ciudades grandes, me refiero, que demoró más en estar incluida en el régimen de apoyo a los clubes porque no tenía instituciones. Creo que apareció BH y fue el primer club en básquet que se apoyó, pero no en el TNA, ni en la A, ni en... En el
federal. Provincial, claro.
Entonces, hay otras ciudades que son más fuertes en otra cosa.
Y, sí, sí. Y bueno, y claro, por eso te decía esta cuestión de la cultura, ¿no? Esta cuestión de, bueno, quizá estamos acostumbrados, ponerlo esto entre comillas si querés, a que sea el Estado el responsable de la organización de eventos. Mira, quizá en otros lugares deban traccionar más.
Abelardo, yo lo que creo que nosotros lo que nos propusimos es sacudir un poco el esquema cultural, que ya era fuerte en Uruguay, deportivo, en turismo corremos de atrás, pero bueno, hay que pelearla. Y ahora creo que llegó, como quien dice, ahora llegó el momento de que todo eso se refleje. Y también es cierto que probablemente en el futuro no se pueda auspiciar tantos eventos a beneficio de... Vamos a tener que hacer algún esfuercito, pero a nosotros nos pareció que había que volver a posicionar a Concepción.
Pobre Uruguay, Oliva, que está escuchando a Martín Oliva, ¿eh?
No, pero ya lo hemos hablado con él, porque yo tengo que... No, pero yo lo digo hasta en favor de él, es decir, yo lo que digo es que nosotros hicimos un aporte grande a muchos eventos culturales, qué sé yo. Vos habrás visto que el sábado estaba la estudiantina que lo estaba organizada por los chicos de la juventud. Ayer habrás visto la banda y un grupo local que nosotros vamos auspiciando de a un grupo así con la banda, porque la banda felizmente, gracias al jefe del batallón y al jefe de la banda, tiene onda para esto y se lo agradecemos. Bueno, y a veces todo esto tiene sus gastitos, ¿no? El viernes hacemos lo de la murga Agarrate Catalina, que si bien acá vino la ganadora este año, que es La Trasnochada, y también vino Falta y Resto, que es una referencia, Agarrate Catalina la más conocida, pero va a beneficio de las tres murgas locales. Bueno, yo qué es lo que quiero significar con esto. Es probable que haya que ir, porque quiero ser sincero, nosotros hemos presentado muchos espectáculos de 600, 700, 800 pesos en Buenos Aires a 100, 200 pesos aquí. Pero no es un tema, nosotros queríamos hacerlo, porque nosotros estamos muy contentos de que haya habido una movida grande. Cuando vos ves pibes, por ejemplo, qué sé yo, Facundo Torresán, Atahualpa Buyulu, que te enganchan en el encuentro costa a costa, que les vuela el escenario en una tormenta y siguen, bueno, en este caso la pagó San Justo, ¿no? Yo digo, tenés que apoyar eso. Y nosotros lo que vemos es que hay una movida de muchos sectores de la ciudad. ¿Qué queremos? Que Uruguay se instale. Nosotros estamos muy contentos cuando lo encuentro, no te voy a decir a vos, cuando lo encuentro provincial de teatro. Primero, que hayan elegido Uruguay. Segundo, que haya venido gente importante. ¿En qué términos? Gente que es referencia a nivel nacional organizando estas cosas. que se haya ido conforme, que hayan aparecido jóvenes que, bueno, yo no los conocía. Y bueno, a nosotros nos parece que si eso despertó, ese fue el objetivo.
Claro.
Estamos hablando de una fuerte inversión en materia cultural. Se ve también, cuando uno circula por las calles de la ciudad y por diferentes barrios, una fuerte apuesta a la obra pública. Ahora consulto, ¿cuál es la materia pendiente con el que se va el doctor Laurito de esta intendencia? ¿Qué es lo que faltó en la obra pública, el compromiso para con los vecinos?
No, muchas cosas. Yo, Uruguay tiene, a ver, las grandes obras de agua, de cloaca, de pavimento, fueron construidas en la década del 30, década del 40. En el año 1980, la nación se sacó de encima el agua y la cloaca. ¿Y qué le dijo a las provincias y a los municipios? Ustedes quedan con las tasas. Entonces las tasas era la contraprestación del servicio. Pero en algún momento las ciudades crecieron y las obras se volvieron viejas. Entonces, ¿qué pasó? Que es el momento de que estamos transcurriendo en los últimos 15 años, ¿no? Entonces, ¿qué ocurrió? Hay que empezar a hacer las obras nuevas de agua y las nuevas obras de cloaca y la de tratamiento de frentes cloacales. Y esas son las grandes obras, las más costosas de todo. Y a su vez, la de energía eléctrica, que son, si se quiere, y además agreguémoslo que hay que recambiar la luminaria y además agreguémoslo que hay que llegar al gas natural. Esas son las obras centrales de cualquier intendente de cualquier ciudad de la República, ¿no? Entonces, estamos con el agua, estamos en la segunda etapa. ¿Cuántas etapas necesita Concepción Uruguay? 3. Cuando se termine esta, faltará una tercera de la calle 35 del Oeste hacia afuera, teniendo presente que Uruguay es la primer ciudad que chocó con la autovía, digamos, el resto de las ciudades aún no lo ha hecho. Uh-huh. El cloacal, nosotros ya teníamos la aprobación. De hecho, en agosto del año 2017 se licitó esta obra. Lo que pasa es que por participación pública y privada, que es la cloaca. La cloaca hoy, el presupuesto de hoy es 1.014 millones de pesos. Lo iba a hacer en ENOSA, el Ente Nacional de Obras Hídricas y Saneamiento, pero bueno, hay dificultades económicas y hay que aceptarlas, ¿no? Pero bueno, ese proyecto está terminado, está corregido, tenía financiamiento, ahora dejó de tenerlo porque, bueno, la nación hoy no lo va a financiar y uno lo entiende. Pero esta es la próxima gran obra. La de tratamiento de frente cloacales, esa es una obra que financia, a ver, voy a hablar claro para que la gente entienda. Los municipios uruguayos y argentinos tiran los desechos cloacales en crudo al río Uruguay. Sí. Entonces, los uruguayos ya consiguieron el crédito. Me estoy refiriendo a Salto, a Paysandú y a Fray Bento. Ya consiguieron el crédito y empezaron las obras. Entre Ríos incluyó, para la nación, incluyó Concordia, San José, Colón, Concepción del Uruguay y Gualeguaychú. ¿Ese financiamiento fue obtenido? Sí, fue obtenido. ¿Quién lo consiguió? El Gobierno de la Nación. ¿Quiénes trataron este tema? El Ministro Frigerio, el Ministro de Obras Públicas de la Nación y el Gobernador Bordet. ¿Se consiguió el dinero? Sí. ¿El proyecto está de Concepción del Uruguay está terminado? Sí. La semana anterior, yo el miércoles estuve con el Ministro de Defensa, con Oscar Aguad, solicitándole las 5 hectáreas. A ver, el Ejército Argentino tiene, en el predio que está en la ciudad, digamos en calle Suipacha, tiene 197 hectáreas. Nosotros pedimos 5 hectáreas que están contra el arroyo de la China para la planta de tratamiento. Bueno, estamos cerrando ese, porque el ejército hace un año y medio nos pidió que cumpliéramos unos requerimientos ambientales. Bueno, creo que los hemos cumplido. Entonces, la semana anterior nos recibió el ministro de Defensa con el senador De Angeli y, bueno, y conversamos el tema. Ahora tenemos que ir a la Agencia de Bienes del Estado, ahí en Libertador y Ramón Mejía, y pedir un préstamo para poder hacer la planta. Ese proyecto tiene financiamiento. El proyecto está terminado, tiene financiamiento. Iba a tener de la Corporación Andina de Fomento, ahora lo tiene el Banco Interamericano de Desarrollo, pero bueno, es un proyecto que está financiado para Concepción de Uruguay, que son los grandes temas de la ciudad. La energía eléctrica. Bueno, Uruguay, con la estación que está en 32 del Oeste y Sarmiento, y Despertar del Obrero y Sarmiento, donde se empezó a construir la semana pasada la comisaría cuarta, duplicó la capacidad de suministro de energía eléctrica. Es decir, Uruguay felizmente quedó para 130.000 habitantes con una potencia de suministro eléctrico duplicada, lo cual es una gran noticia para la ciudad. Pero bueno, sepamos que el sistema es interconectado, te pueden sacar, pero ¿qué quiero decir? Pero igualmente Uruguay tiene ese lugar. Así que en eso hemos quedado, no digo bien, muy bien. Lo otro es el gas. Sí. Con el gas conseguimos, en este tiempo, 2016-2017, 16.000 metros más. Y ahora, hoy, espero, ahora vamos a ver si es cierto, porque estuvo el presidente de ENERSA hace unos días aquí, Jorge González, hoy 23 de septiembre, la empresa Nereo Ruiz Díaz comenzaría 11.000 metros más, que si nos dan ampliación se irían a 15.000. Y bueno, corremos de atrás. No sé si corremos de atrás, pero la ampliación de gas la pide toda la ciudad. Entonces, pero bueno, si la obra comienza hoy, estaríamos en 27.000 metros lineales, 27 kilómetros en este tiempo. El tema es seguir. Bueno, esas son las obras más importantes. Y después el recambio de luz, ¿no?
Intendente, el predio que podría llegar a ceder el ejército es el que...
Contra el arroyo de la China.
Contra el arroyo de la China, pero al lado o atravesado por el arroyo del Gato, digamos. ¿Es ahí al lado?
No.
¿Dónde es?
No, es el fondo del ejército, digamos, contra el arroyo de la China, 5 hectáreas, donde iría la planta de tratamiento de frente de cloacales, que es donde depuraría antes de salir al río Uruguay, ¿me explico?
Bien, o sea, no tendría, digamos, contacto, sino que estaría dentro del ejército, sería un poquito más al norte de San Vicente,
sería...
un poquito más al este de San Vicente,
sí, vendría a ser para ubicarnos, el lugar sur del ejército.
Claro.
El ejército hoy está aquí la Escuela de Ingenieros en Concepción del Uruguay haciendo ejercicio en San Joaquín de Miraflores, que es un campo militar de 891 hectáreas. Entonces quiero decir, y esa cosa nosotros la queremos conservar porque todavía tenemos la esperanza de que en algún momento se revalorice a esta unidad militar que nosotros no sabemos por qué perdió la Escuela de Ingenieros. Y bueno, esas cosas se pelean, se discuten. Uh-huh. Y bueno, hemos tenido la suerte de tener un muy buen jefe, muy vinculado a la comunidad, el teniente coronel Bullón, bueno, que lamentablemente lo van a trasladar. Siempre hay que pensar que el que viene va a ser bueno, pero este es bueno.
Por otro lado, otra de las obras es la Defensa Norte también. Obra en la que se trabajó muchísimo y bueno, todas las partes se han puesto lo suyo, ¿no? ¿Cómo se encuentra hoy?
Bueno, las obras han ido lentas. Yo no voy a inaugurar ninguna de las obras, si por las obras se entienden las 80 viviendas, la segunda etapa del Plan Maestro de Agua, lo que a mí me parece una gran obra, que es una nueva Escuela de Educación Técnica y Formación Profesional, que es una manzana completa, planta baja y planta alta, el Centro Cultural en la Vieja Usina y la Defensa Norte. A ver, Concepción del Uruguay es una ciudad que ha logrado, por un crédito que en su momento obtuvo, en el año 1996 obtuvo, siendo gobernador Jorge Busti, consiguió un crédito que sirvió para 10 obras en Entre Ríos. Para Concepción del Uruguay, la Defensa Sur. Eso, con cifras del año 99, eran 535 familias, que hoy, gracias a Dios, no sufren el problema de la inundación. Ahora la Defensa Norte se hizo el proyecto, se presentó el proyecto y se obtuvo el financiamiento. ¿Quién paga esa obra? La Nación un 66%, la provincia un 33%. ¿Qué grado de avance tiene esa obra? Un 51%. Bueno, va lenta por las redeterminaciones, porque bueno, las variaciones de precio, pero va. ¿Qué quiero decir? La obra va a ser importante, porque va a solucionar el problema de sectores como son el barrio San José, Cantera 25, el propio esquema del sector del Club Lanús. Y bueno, y a nosotros nos va a quedar un solo sectorcito donde vamos a tener que tener mucho cuidado todavía, que es el sector del ex basural, ¿verdad? Ya el, pero después, que son las primeras familias que hay que sacar en cada inundación. Pero cuando esté la Defensa Norte, que insisto, pasó la mitad de la obra, es una obra que va retrasada en los tiempos, sí, pero va. Y uno sabe lo que cuesta conseguir estas obras, ¿no? Y hay que ser agradecido. Yo también digo algo, que estoy diciendo la verdad. El municipio hizo un gigantesco esfuerzo. Esta es la primer gestión donde un municipio en obra pone más dinero que la Nación y la Provincia juntos. Y nosotros somos chiquititos. No estamos ni para figurar en la guía de teléfono. Pero yo soy agradecido. A ver, ¿por qué digo que soy agradecido? Vaya a la Concepción. ¿Cuánto esperó la Concepción esa obra? Entonces, ¿por qué no decir gracias en vez de quejarse? La Defensa Norte, ¿cuánto esperó la cantera 25 esa obra? Y vuelvo a insistir, ¿por qué no decir gracias en vez de quejarse? Y yo creo que el tiempo que viene en la Argentina, más que el de la queja, es el de la convivencia, es vivir con el otro, y si no, no se va a poder. Es decir, hay un esquema de queja y de enfrentamiento que muchas veces... Usted déjeme que uno le acepte la queja a los más necesitados, a los que más sufren. Pero nosotros también le tenemos que decir a algunos que sean un poquito más solidarios. Nosotros no podemos tener una deuda de tasas entre el Boulevard Irigoyen, Avenida Paysandú, Díaz Vélez y Defensa Sur de 43 millones y medio de pesos. ¿Se entiende?
O sea, en la parte
tasas,
céntrica.
Tasas.
Uh-huh. Y yo sé estás que hablando veces, de la parte céntrica, 43 millones de pesos de 43 deuda.
43 millones y medio. Ajá. Pero yo, la verdad que yo tuve una característica. Mi trabajo, porque bueno, yo ya estoy grande y algunos... Mi trabajo antes era ese, el juzgado. Yo estaba en el juzgado federal, era defensor, y fui juez federal. Entonces, nosotros teníamos 5 secretarías, una de ellas era la tributaria, y había 10.800 causas de DGI, aunque hayan sido de lo que es AFIP hoy, aunque haya sido media provincia, como es hoy, hasta el día de hoy. Ahora van a abrir el federal de Gualeguaychú y el de Concordia, ¿no? Uh-huh. Pero hasta hoy, media provincia le corresponde a este juzgado federal, a que está en Concepción del Uruguay. Y bueno, y yo en 7 años y medio no ejecuté. Y a mí el Tribunal de Cuentas me dijo, basta, actúe. Uh-huh. Y bueno, y yo, por una cuestión de respeto, lo voy a hacer ahora, porque en la otra intendencia... No lo hice. Ahora tampoco. Porque creo en el diálogo, creo en pedir. Creo que los pagos son voluntarios. Si no se paga voluntariamente, uno lo llama y le tira la oreja y le dice, no te olvides. Y si no, no queda otra que el cumplimiento forzado, que fue lo que yo no hice, que es buscar un procurador y decir cobrar, ¿no? Pero ustedes fíjense una cosa. Nosotros somos todos convecinos. AFIP te embarga las cuentas. ATER, ustedes lo ven todos los días en el diario. Y nosotros tratamos de ir al diálogo, pero bueno, llegamos a un límite donde ya hemos visto que algunos no quieren pagar. Ahora, tampoco yo estoy para la pavada, pero les va bien. Entonces han decidido no pagarnos
en
a nosotros.
¿En ese sentido va lo que ingresó en el Consejo de la Agencia de Recaudación Tributaria?
Bueno, esa es una deuda mía. Y bueno, y nos pusimos de acuerdo con el nuevo intendente de reunir rentas. Hay que profesionalizar un poco, ¿no? Y nosotros tuvimos una dificultad que nunca pudimos... El municipio, a ver, ¿cómo puedo explicar? Para trabajar hoy, es difícil trabajar que la municipalidad pueda revisarle las cuentas a instituciones que no son de la ciudad. Uh-huh. Entonces, ¿qué hacen ellos? Te pasan notas que son unos jeroglíficos que ellos mismos la escriben para que vos no la entiendas y después te dicen, y si querés revisarme, anda a Buenos Aires. Entonces, cuando vos vas a Buenos Aires, te hacen una mansadora y te van mandando oficina por oficina. Entonces, no es mi trabajo ese. Por ejemplo, yo puedo respetar a algunos que me... Lo digo así sin vuelta porque yo me voy y aparte quiero defender a la ciudad. Pero el Banco de Galicia nos declaraba 30 millones en movimiento y de golpe pasó a 5. Bueno, si hubiera sido un comercio textil, yo le creo. Pero si es un banco, no le creo. Entonces le estamos preguntando. Bueno, son bien confusos. Entonces yo lo que estaba hablando otro día con los abogados, presentemos nota al juzgado, pidamos una acción declarativa de certeza y que vengan, y que nosotros no tenemos ningún interés en perjudicar. Pero estas son las consecuencias, fíjense una cosa, donde están CES eran uruguayenses que habían construido el banco mesopotámico, el dinero se manejaba en el propio lugar. Donde está el Versa era la Caja de Crédito Uruguay, ¿verdad? Lo que era el BIC, el Banco Institucional Cooperativo. Donde está AFIP era el Banco Cooperativo del Este. Donde está el Galicia era la Banca Agraria y Inmobiliaria de la ciudad. Todos locales. Bueno, yo no soy tampoco ingenuo, cambiaron los tiempos. Pero ¿sabe la dificultad que tenemos nosotros cuando tenemos que pedirle a esta gente? Entonces, como yo digo, si vienen a la ciudad, estas son las reglas. Y si les gusta, está bien. Y si no, hay 2.200 ciudades en la Argentina. Bueno, entonces, ¿con qué lo corren? ¿Con qué lo corren? Le dicen, perdón, ¿con qué lo corren? No, la fuente de trabajo. Pero por supuesto que nosotros valoramos la fuente de trabajo y la hemos defendido. Nosotros en la municipalidad no despedimos a nadie y explotábamos 2.191 empleados. Ahora, yo me puedo preocupar si aparece Joaquín de Gracia, dueño de Tres Arroyos, y me dice, con 1.280 empleados en Tres Arroyos y 518 en Bécar, en lo que era Bécar, bueno, ahí me podría poner un poco de decir, bueno, ¿qué hacemos? O aparece Lambert con 168 empleados, o aparece Río Uruguay con 140 empleados, o aparece Sadepan con 101 empleados, o aparece Pérez Compán, que están exentos, aparte nosotros se los ha beneficiado, tanto a Sadepan, nosotros tenemos muchos exentos que ya... Y nosotros hemos colaborado, entonces lo digo con todo respeto, vuelvo a tu pregunta. La obra pública se hizo con mucho esfuerzo, y hemos llegado hoy a 411 cuadras de pavimento. ¿Pero por qué? Porque la gente está muy necesitada de terminar con este esquema de calle de tierra, de las cuales todavía nos quedan 1.600, así que hacen falta cuatro intendencias a este ritmo. Y pensar que la ciudad va a seguir creciendo, porque hoy creo yo que somos 75.000, ¿no?
Vos sabés, José Eduardo Laurito, intendente de Concepción del Uruguay, que esta cuestión de...
Que tan rico los mates.
Que algunos, gracias, que algunos pagan y otros no, es un tema...
Sí, pero no lo digo como queja, como una necesidad de convivencia.
Pero incluso un montón de llamados que hemos tenido... Hablaban de muchísima gente que, no grandes empresas, como vos dijiste, no grandes bancos, sino gente que decide no pagar y a veces no tiene...
El vecino común.
El vecino común, digamos, y a veces no tiene, digamos, ningún tipo de problemas, y otros que pagan, dice sí, entonces se encuentran esto injusto. Pero hablando de los vecinos, pues sabés que hay muchísimos mensajes y por eso te pido que sepas de qué tenor se habla.
Bueno, dijiste que ya me voy, Sonia.
Martín, ¿qué dicen los amigos?
Bueno, en principio saludarlo, doctor Laurito.
Buen día.
Le va, Martín? Bueno, básicamente pavimentación en calle 35 del Oeste, pregunta una señora, y Carmen de Villa Las Lomas, Villa Las Lomas Norte, ahí sobre Intendente González, a la altura de Pietroboni, también dice que está intransitable, que los vecinos no pueden salir y preguntan qué se puede hacer ahí.
Bueno, en 35 del Oeste Sur, digamos... La calle que va para las nuevas viviendas. Bueno, primero, voy a hacer una aclaración, estoy tratando de ordenar la idea. Nosotros estamos en 411 cuadras y hoy no estamos ya en situación económica de decir vamos a seguir licitando de a 30 o de a 50 cuadras. Esto lo dejo claro porque en este momento está una situación, digamos, general, que tenemos que tener algún cuidado mayor. Pero contestando su pregunta, Martín, en la 35 del Oeste, como los barrios nuevos que dan hacia el sector de las calles 38, 39, 40, donde están los barrios nuevos que se entregaron el año anterior, Es probable que el IAPB en estas horas, nosotros ya presentamos el proyecto, que autorizamos el proyecto, es probable que se amplíe la obra como se hizo en las 192 viviendas del suroeste de la ciudad y podamos pavimentar algunas cuadras de esos barrios, ¿no? Porque hace ya un año unos vecinos que fueron al municipio y alguna reunión que hicieron concejales, se planteó el tema de esto que usted dice, que la intransitabilidad de esos lugares. Bueno, estamos gestionando con el IAPB para ver si podemos hacer una ampliación de esa obra. Eso en cuanto a la 35 al oeste sur. En cuanto al sector de Villa Las Lomas Norte, es un sector que yo hubiera querido llegar, teníamos aprobado un proyecto de 25 cuadras, bueno, no, finalmente los recursos no salieron, que eran los mismos que estaban en el plan de Chajarí y Basavilbaso, pero bueno, no salieron. Así que lo que estamos viendo, si algún lugar pavimentaremos algo en estos dos meses, será en ese lugar, la 26 del oeste norte y alguna calle que puede ser la Artusi. Pero bueno, dependemos hoy de ver los numeritos todos los días.
Bien, doctor, esta era una pregunta que quería hacerle yo y además se suma también un vecino que lo hace a través del teléfono, preguntarle sobre el barrio Hipódromo. Bueno, se ve, el barrio se lo ve bien mantenido en las calles internas que tiene, también buenas luminarias, pero el tema de lo que es la pista, digamos, las obras, ¿qué va a pasar con el hipódromo local?
Bueno, el barrio Hipódromo, a ver, nosotros estamos en este momento tratando de ver si podemos hacer una licitación para el mantenimiento de calles de tierra que costó mucho arreglar. Hoy una calle, perfilarla, embrozarla y enripearla, está en el orden de los 120 mil pesos. Y el tema del buen ripio también es un temazo en Entre Ríos, no en Concepción de Uruguay. Pero bueno, contesto lo del Hipódromo Uruguay. Nosotros fuimos hace 2 años por 3 días a pasar una máquina para la jornada del 17 de agosto, para el Clásico General San Martín, pensando que hace 3 años el último caballo que ganó casi no pudo correr porque se lesionó en esa pista, a pesar de haber ganado un caballo de pronunciamiento. ¿Qué pasó? En ese momento, la gente que concurrió conmigo me manifestó que esa pista, en esas condiciones, no se podía seguir corriendo. Entonces nosotros tuvimos que hacer un replanteo general de la obra y pedirle permiso al Consejo Deliberante para hacer una gran obra, que es la que se está haciendo ahora. El Consejo nos autorizó a utilizar maquinaria, nos autorizó a utilizar material y nosotros en este momento, ¿a qué nos comprometimos? A terminar la pista principal y la pista auxiliar. Esas dos van a estar, se está trabajando en este momento y nosotros estamos ahora, tenemos que, digamos, la obra central que falta es tirar brosa y arena para tener listas las dos pistas y haberle corregido primero lo que han sido, estaban tapados todos los drenajes que hacían que la pista quedara demasiado húmeda. Lo otro que vamos a colaborar es en mejorar las calles internas, las de ingreso al hipódromo, y habría que volver a hacer un trabajo porque que es en el lado sur del hipódromo, donde inclusive hay gente, trabajadores del hipódromo que están en ese sector. Habría un trabajo que se hizo, pero bueno, el agua lo arruinó, digamos. Lo otro es que vamos a ayudar en el parquizado. Pondríamos mano de obra para la pintura y lo otro que haríamos es que el departamento electroteña dé una mano. ¿Qué es lo que no van a quedar colocados? Y eso sí tendrá que trabajar el hipódromo en las nuevas barandas. Las barandas de madera ya prácticamente se están prohibiendo en todos lados, así que habrá que ver cómo el hipódromo, cómo las autoridades del Jockey Club ven el cambio ese, que se sacó ahora para mejorar las cunetas, los laterales de la pista. Bueno, esta terminó siendo una gran obra. Nosotros la hacemos con mucho esfuerzo. Creo que le va a terminar sirviendo al hipódromo me parece que de otro modo, sin una inversión millonaria hubiera sido imposible. Nos hemos atrasado nosotros porque, bueno, no resulta tan fácil mandar el equipamiento, pero la respuesta es, creo que para fin de año las dos pistas van a estar en condiciones. Después habrá que poner los laterales. Y acá hay un asesor que es un ingeniero Cristina de Montevideo, que está consensuado con el Jockey Club y que es un hombre que ha trabajado en el hipódromo de Maroñas, por ejemplo, ¿no?
Pelay, Banco Pelay, campamentistas, ¿vamos a tener en esta temporada?
Bueno, yo en esto quiero ser sincero. Nosotros hicimos una millonaria inversión en Banco Pelay. Nosotros, permítame porque es un tema que me parece importante. Nosotros tuvimos durante 70 años un balneario, que fue el Itapé. Desde 1974-75, esa temporada de verano, el Pelay. Desde el año 2003 pasó Vera y desde el año 2012 la Isla. Es decir, pasamos de tener uno a cuatro en los últimos 40 años. Nosotros en el año 2000 habíamos hecho un estudio del Banco Pelay y los ingenieros Rojas, el padre, Armángel Rojas y Alejandro Rojas nos dijeron que no invirtiéramos en Pelay y que sí lo hiciéramos en una playa naciente que era Paso Vera, que se estaba haciendo una gran acumulación de arena. Y en aquel momento, porque las cosas hay que decirlas como son, el gobernador Sergio Montiel puso el primer dinero de CAFE en Concepción del Uruguay y toda la inversión que hay allí, menos la cantina, toda la hizo la municipalidad. De hecho, este año la concesión eran 20.000 pesos, se pagaron, nosotros en una bomba gastamos 27.000 pesos. Con lo cual quiero decir, está todo bien, pero digo, ¿cómo son las cosas, no? En Banco Pelay nosotros hicimos, la principal inversión fue correr una avenida, porque, ¿qué pasó? Eso es un lugar que está erosionado. La erosión, según nos dicen los entendidos, y fundamentalmente el ingeniero Rojas y Suchetti, que son los que nos dan una mano, ellos son, en el caso de los ingenieros Rojas, son hidráulicos, ellos dicen que la erosión se ha detenido, lo cual no significa que la playa vuelva a ser playa como lo era, es decir, porque con la obra de Salto Grande, esta es nuestra opinión, algunos no la coinciden, lo que antes el río tiraba de arena, ahora lo saca. Pero bueno, ahora se ha detenido, entonces, ¿qué nos dijeron ellos? Que se podía volver a hacer una inversión en Banco Pelay. Lo primero que se hizo, que fue lo más costoso de todo, porque fue correr una avenida. Sacamos la avenida que estaba más sobre el río que antes y dejamos la devenida de norte a sur, que ahora es la que va de sur a norte. Hicimos una nueva avenida que significó hacer un refulado importante para subir la altura. ¿Qué otro hicimos? Refulamos la arena, tiramos mucha arena en Banco Pelay y se plantaron árboles. ¿Qué es lo que nos dicen? Se plantaron ya casi 4.500 árboles. Y lo que se está buscando es que esos árboles terminen actuando de contención. Y después se van haciendo mejoras. Voy ahora a tu pregunta, que es el campamento. Nosotros estamos intentando, ya estamos trabajando, pero no quiero generar más expectativa que la que corresponda. Nosotros estamos recuperando el sector de campamentos, pero hoy los únicos campamentos que hay son los que están en Paso Vera, que los administra quien es la parte concesionaria y que por lo que nosotros hemos visto, la gente que va se va conforme de ese lugar. En el caso de Banco Pelay lo haríamos sobre el sector sur, sobre lo que era antes el sector 4, digamos, y tenemos que terminar de arreglar un baño que cuesta, y ordenar un campamento. En este caso, la directora de turismo, María Larrazá, está con los requerimientos que tenemos que tener para que el campamento funcione como tal. Y lo segundo, que nos va a llevar tiempo. ¿Cuál fue el gran secreto de Pelay? Y que a su vez explica el nacimiento de la fiesta de la playa. Llegaron a haber más de 1.000 campamentos, más de 1.400 campamentos, fue el récord. Y había tanta gente de afuera que había que ofrecerle algo. Así nació la fiesta de la playa. Y los campamentos son los que traen la gente. Y nosotros no estábamos en condiciones de ofrecer tantos servicios. Ahora estamos mejorando. Había bastante gente este fin de semana. Nosotros queremos ahora en octubre, ya que la gente pueda tener todos los servicios funcionando, y habilitar el balneario, no el banco. El balneario, no sé, lo que es el camping, digamos, todo el sector lo hemos habilitado ahora. Y nosotros tenemos la expectativa de que en octubre y noviembre la gente concurra como lo está haciendo ahora. Y bueno, iluminamos, pero hay que seguir iluminando. Bueno, en Banco Pelay se gastaron mucho dinero, pero estamos contentos de haberlo hecho, porque nosotros, como nos está pasando en el Itapé empezamos, pero es una cosa que va a haber que seguirla. Pero estamos, nosotros pensamos que Paso Vera está relativamente bien, la isla la tratamos de cuidar, pensar que es totalmente gratuita, llegamos a tener 63 empleados, hoy tenemos 48 empleados en la isla. Y le estamos haciendo una inversión a Banco Pelay todos los años, mucho dinero, y el Itapé empezamos.
En este momento se ve Pelay muy lindo, ojalá que no haya ninguna inundación, ¿no? Que otra vez nos traiga...
Ustedes decían 1.45, está bajo el río, ¿no?
Sí, bueno.
Espero que el Salto Grande no se le ocurra tirar agua en enero.
Justo cuando llega la temporada de verano y arruina todo, porque ahora se ve como un paraíso, bueno, ¿no? En este momento sí. Y usted mencionó, iba a ir por otro lado, pero ya que mencionó recién la palabra fiesta de la playa, se va el 10 de diciembre. Pregunto, ¿quién empieza a organizar la fiesta de la playa? ¿Empiezan ustedes? ¿Queda para la próxima gestión?
No, nosotros... A ver, esto hay que hacerlo con tiempo. Sería una trampa mía no dejar claro. En este momento de la fiesta anterior, ustedes recuerdan que el año pasado en presupuesto se incluyó una partida presupuestaria. Hoy de esa partida quedan 2.300.000 pesos para iniciar la fiesta a la playa, porque es un aporte que se hace del presupuesto a la fiesta, que cada vez son más costosas. Y para traer buenos espectáculos es un tema, ¿no? Y el año pasado tuvimos demasiada suerte, que llovía a 20 kilómetros y no llovió acá, ¿no? Del mismo modo que a veces hemos perdido, esta vez perdido en el sentido de oportunidades, tuvimos tanta suerte de que... Porque la verdad, ustedes no saben lo que significa discutir legalmente cuando llueve y un espectáculo no se puede hacer, lo complicado que es, porque cuando vos traes los cantantes más conocidos, son contratos re complicados. Bueno, volviendo, nosotros vamos a ayudar, y estamos en este momento. A veces ayudar es no molestar, aviso. Pero nosotros lo que estamos tratando es de colaborar, y la gente que estaba en la fiesta anterior está, y bueno, y Oliva trabajó en las fiestas anteriores, él fue un activo colaborador de las fiestas, así que ya lo maneja bastante bien, por no decir muy bien, ¿no?
¿Lo organiza el municipio directamente?
Sí, la fiesta de la plaza lo organiza el municipio.
Otras consultas.
Y hay una comisión, hay una ordenanza nueva, que no sé si se aplicará este año, porque bueno... Es una ordenanza que tendría que arrancar con un marco económico más tranquilo, ¿verdad?, para que los participantes no tengan temores. Entonces a mí me parece que esa ordenanza que se aprobó, que no se aplicó el año pasado, no sé si se podrá aplicar este año, pero la fiesta de la playa en este momento tiene mucha participación de la sociedad civil. Nosotros estamos muy contentos con la participación de la sociedad civil en la fiesta de la playa. Ayudó mucho a democratizar la fiesta y a que participaran todos. Y nosotros lo que tratamos como municipio es dar tranquilidad económica. A veces la gente se pone nerviosa.
Laurito, un mensaje. Dice, agradezcan las mejoras del barrio San José, asfalto, cloacas y luz. Gracias al intendente. Otro tema...
Asfalto falta en San José. Pero bueno, ya trataremos de... Bueno. Hoy vamos a licitar, hoy licitamos la planta asfáltica. Apareció un interesado... Ajá. La planta asfáltica, en mi opinión, era casi irrecuperable. Bueno, apareció un señor que hizo una iniciativa privada, la ordenanza 4217, y dijo que él está en condiciones de recuperarla, reacondicionarla, ponerla en marcha y explotarla. Bueno, hoy vamos a licitar por 4 años. Eso no significa que él esté... Él tiene que pagar un canon, pero bueno, parte del canon se va a ir en la reparación. Yo la verdad no quiero hablar mucho porque primero entiendo poco de asfalto, pero también creo que no hubo intendente que no prometiéramos en la planta. Esta vez no la prometí. Pero bueno, apareció un señor, ahora se va a hacer la licitación pública porque eso es lo que corresponde y la vamos a llamar esta semana. Y ojalá que sea para bien, ¿no? Ojalá que sea para bien, porque hasta tenemos un gran problema con el bacheo, ¿no? Nosotros, el bacheo de la ciudad, hoy tenemos una empresa, Hornos, que nos viene a tapar un poco los... Y hoy tenemos 55 cortes de asfalto sin tapar, que lo vamos a tapar ahora, y que nos llevan mucho dinero, porque está todo caro, digamos. A ver, ¿cuánto sale un kilómetro de asfalto en Entre Ríos? 20 millones de pesos. Y nosotros bacheamos y es muy costoso el asfalto. Bueno, y también el pavimento hay que repararlo, en el centro fundamentalmente, es un pavimento de 60 años, así que ha aguantado, ¿no? Claro.
Hay muchísimos temas que están planteando los oyentes y los que queremos plantear nosotros también. El tema Arene, ¿qué se puede decir al respecto?
Bueno, Arene... está autorizado... A ver, Arena hay que abrirlo. La pregunta es, ¿por qué no se abre todavía?
¿Cuándo se abre el instituto?
Bueno, primero, el instituto no es público. Lo que es cierto es que nosotros hablamos con el gobernador porque el instituto quedó sin poder poner en funcionamiento el centro de rehabilitación neurológica. En este momento se está haciendo una inversión final de 500 y pico mil pesos por el alambrado que se robó. Hay que reponer unos 3 vidrios blindados que están todos rotos a balazos, y arreglar un techo, terminar de iluminar, y ya ¿qué es lo que está aprobado por la provincia? La posibilidad de empezar a funcionar. Uh-huh. ¿Qué va a pagar la provincia? Va a pagar los profesionales por un tiempo hasta que las obras sociales, uh-huh, del mismo modo que lo hizo el Semener en Oro Verde o en los orígenes del SEC. Los orígenes del SEC se hicieron con mucho esfuerzo de ellos, de la comisión, y con ayuda, pero el SEC que logró generar una estructura enorme, por eso vienen de tantos lugares, muy profesional y con mucho esfuerzo propio. Y hoy han logrado que las obras sociales la respeten, claro, al SEC. Uh-huh. Bueno, que claro, esto es lo que hay que lograr en Arene. Yo a muchos que discuten algunas cosas les digo, terminaremos la obra, las cuestiones menores que faltan y comenzará a funcionar Arene. Y para todos los que discuten si esa inversión que ha hecho la provincia y que aporta ahora el municipio está bien, nosotros lo que decimos es, nosotros lo que queremos es que la rehabilitación neurológica para los uruguayenses y la gente de la zona se haga acá. Eso es lo que queremos. Así que lo único que pensamos es en eso. ¿Ha significado un esfuerzo? Sí, de Arene, de la provincia y del municipio, es verdad. Y bueno, yo ya no digo nada, ni vamos a anunciar más nada, simplemente algún día alguien verá que empezó a funcionar. Claro, y espero que sea en estos días. Estuvimos reunidos el jueves o el viernes, no me acuerdo.
Lo que se necesita es una espalda económica de varios meses hasta que la rueda empiece
a andar. La provincia va a aportar los sueldos de los profesionales y va a ir con un... Como hizo con el Semener en Oro Verde. Uh-huh. Pone un
¿Cuántos meses? ¿Ya se dispuso?
El plazo máximo 18 meses.
Ah, bien.
La expectativa es que esto vaya creciendo porque las obras sociales en este momento de 10 pesos que facturan se está pagando en términos alrededor de 4,5, 5, esto en el país, en Argentina. Y bueno, hay dificultades, entonces hay que entender, la provincia va a sostener durante 18 meses, a los 12 meses ARENE va a decir si va a continuar ARENE con el servicio, como hace por ejemplo el SET. Y vuelvo a insistir, nosotros pensamos en la rehabilitación neurológica. ¿Qué es lo que falta? Que nosotros terminemos de hacer las refacciones menores. El Consejo nos autorizó la semana pasada a utilizar algo más de 500 mil pesos, así que eso es lo que se va a hacer en estos días. Y después lo que quedaría es una reunión final con los profesionales. La habilitación de la provincia ya está, es un edificio nuevo. Y bueno, y habrá que ir sobre la marcha, ir mejorando, pero lo importante es rehabilitación neurológica. No es un detalle menor para quien sufre un ACV y que no tener que trasladarse. Acá hay un centro de excelencia que está en Galarza, ¿no?
Sí.
Bueno, ojalá que este sea un centro de excelencia en Concepción del Uruguay.
Paso algunos mensajes. ¿Qué pasa con las sendas peatonales de todo el centro? Hace años que no se pintan, nadie las respeta, las de la vuelta del colegio y las aledañas. Otra, porque
un
no
segundo,
se multan.
Un segundo, las sendas peatonales. Las sendas peatonales, sí, no las hice. No le echo la culpa a nadie. Y en estos momentos pedimos presupuesto. Es una empresa cordobesa la que más cerca está. Para hacer los sectores que se habían hecho antes, tenemos un presupuesto de 3.200.000 pesos y bueno, vamos a ver si lo podemos hacer o aunque sea iniciar la Plaza Ramírez y, como yo digo, para muchas cosas continuará Oliva.
¿Por qué no se multan a quienes rompen para conectarse a las redes después de estar asfaltadas las calles?
Mire, yo creo en la convivencia. Nosotros seríamos unos tramposos si no dijéramos que tenemos muchos problemas en muchos temas, pero también la gente en algunos temas nos tiene que ayudar. Pues ya lo digo ahora que me voy, nunca lo busqué como excusa. La recolección de residuos tiene inconvenientes. Nosotros leemos las encuestas de la gente, de las mayores quejas, y bueno, y nosotros somos conscientes de eso, pero nosotros no podemos estar. Yo el sábado de tarde hicimos una recorrida por algunas cuestiones de servicio y de obra, nos encontramos pero 17 lugares de la ciudad donde ya la gente un sábado de tarde, sabiendo que no había servicio, ya había puesto la basura, además de haber encontrado un lugar donde venía demorada la recolección, que se ocupa municipal, ¿no?, que era el sector del Puerto Viejo. Pero nosotros, voy a decir una calle Tibiletti. Hay tres esquinas donde la gente los sábados de tarde deja la basura allí. ¿Qué piensa esa gente? Cuando pase un perro, lo desarma. Y después hay otra cuestión que aprovecho para decir que se critica, ¿por qué se amontonan las bolsas y se demora? Bueno, eso habrá que mejorarlo, pero el tema es que la gente, los choferes, los camiones nos dicen que ellos necesitan no estar parando el camión cada 5 metros porque se desarman. Bueno, son esas cosas que habrá que ir corrigiéndola y que la tenemos que asumir como una deuda, ¿no?
Comisaría
Cuarta. Otra pregunta, perdón, multa. Multa era, ¿no?
Sí.
Multas.
Bueno, habría que hacer tantas multas, bueno, la verdad. Pero a veces uno dice, ahora estamos ampliando el estacionamiento medido y vamos a no cobrar la primera hora, pero el que se queda 2 horas paga las 2 horas. Lo que estamos buscando es desalentar que algunas personas crean que puedan tener. Ahora se compró un autito, estamos mejorando con la UTN, así que hemos mejorado el sistema de control, porque ese auto tiene una máquina provista por la UTN, la pagamos nosotros, pero la UTN la direcciona, o la Asociación de Apoyo a la Facultad, que es un organismo que está cercano a la UTN. Y bueno, y lo que vamos a tratar es de desalentar personas que crean que pueden dejar en el centro de la ciudad 6 horas su auto. Uh-huh. Y que o tienen mucho dinero o alguno que no mira.
Comisaría Cuarta, Intendente, puso primera la semana pasada. Comisaría Quinta, ¿qué se puede decir?
La Comisaría Quinta le pagamos al Club Rivadavia la primer cuota de 250 mil pesos. Nosotros adquirimos un terreno, viene a estar frente al SECAT. Digamos en la Frondizi hacia el noroeste, en ese lugar viene a ser el cercano a la arboleda del Mena, digamos, uh-huh. Por allí va a estar frente al Club Rivadavia, frente al SECAT.
Bueno, le compramos a Rivadavia sobre el Lago Norte, 500 metros cuadrados. Y la comisaría, a ver, Concepción del Uruguay tiene muy pocas comisarías. La comisaría tercera se inauguró en 1988, quiere decir que llevamos 31 años sin inaugurar una nueva comisaría. La comisaría cuarta va en el Despertar del Obrero y Calle Sarmiento. La obra está a cargo de una empresa American Building, que es Chantón de San José. Y la obra de la quinta, estamos conversando, que tiene en esa fue un pedido municipal. ¿Cómo lo organizamos? Como se ha organizado en otros lados de la provincia. La ministra de Gobierno Romero nos planteó que nosotros compráramos el terreno y pagáramos la mano de obra y o los materiales, no me acuerdo. La provincia pone los materiales y nosotros tenemos que pagar la mano de obra, creo que es así, o al revés, no me acuerdo bien. Pero de esa manera tendríamos una nueva comisaría, porque en realidad la obra es importante, pero lo más importante es que los policías estén en la comisaría, desde eso es lo que pide la gente. Así que esto es como cuando entregan una ambulancia. Uno se pone contento con la ambulancia, pero después hay que hacerla funcionar.
Intendente, sé cuánto te gusta la radio, cuánto querés esta emisora. El martes que viene, claro, sí. Claro que sí. El martes que viene vamos a celebrar los 68 años de LT11 Nacional en el auditorio. Y no solamente eso, la invitación viene también porque vamos a hacer un homenaje y un recuerdo al radioteatro de LT11. Llega de Buenos Aires el proyecto Las Dos Carátulas Federal, llega Guarana, llega Paloma Contreras Manso, y se completa la lectura de...
El otro día estuvimos con la señora Lucho Schoenman.
Ah, claro, bueno.
Recordando
bueno,
allá en la municipalidad.
Bueno.
Le regalamos una historia de Concepción de Uruguay.
Quedó fascinada. Bueno. Miriam Stratt se llama quien fuera esposa de Lucho Schwarman, sí, el guionista basavilacense, que tuvo tanto que ver con que llegara la muestra latinoamericana de teatro aquí a Concepción del Uruguay.
Que fue inolvidable. ¿No?
Absolutamente.
Todas la recuerdan.
Sí, claro que sí. Por eso, bueno.
Aún lo que no entendemos mucho.
Pero fue una verdadera fiesta. En tiempos en que no había grandes ferias, grandes organizaciones.
Y acá
¿no?
en esta radio estaba Raúl Lagos.
Soy Lo Llobet,
Tirolet era el otro apellido. Ajá. Y él era el que decía, mañana estamos en la Chira de Puente al Lado, y hay más fechas.
Y hay más fechas, claro que sí. Era el relator. Bueno, en este caso vamos a tener una relatora de lujo. Se cambia el relator. Viste que el relator de los radioteatros, y en este caso la lectura de una obra de teatro por radio, es siempre masculino. Ah. Estás frente a quien será la relatora de la obra El Abuelo de Benito Pérez Galdós.
Ahora ya aprendí, así que le digo, bueno, Andrea, te vamos a escuchar.
Bueno, Pato, formalmente invitado estás. Y siempre has participado y has estado experiencia, así que será un
gusto. La radio del barrio.
Claro.
En este lugar donde estamos hablando, que hace muchísimo que no veníamos a este lugar. Debe haber sido las primeras veces que muchos uruguayenses entramos a la radio, porque acá Scaglia, Traba, y ¿quién era el otro? Era el rinconcito de los niños.
Claro que sí.
Entonces acá era.
Bueno, pasó por esa conducción.
Pasaron unos años.
Por esa conducción pasó Mari Charrier, por ejemplo, conducción Queta Morera, de las que yo sé y recuerdo, ¿no?
Por supuesto.
Bueno, siempre.
Y acá, no aquí, en la otra. Estaba, yo siempre hago el cuento, la anécdota de un programa que se llamaba Ovación, que conducía Marcelo Ramón de Urquijo. Entonces él no improvisaba, leía. Y una mañana Jorgito era un operador.
Sí, Jorge Pérez. La bruja.
Entonces,
el Marqués.
Urquijo, que era el Marqués, traía la música. Y entonces le trae la música, y en ese momento, ese sábado, estaba el profesor Bisaño, y el profesor Bisaño tenía como 7-8 páginas, le cambia la hoja. Entonces venía leyendo el Marqués, Y cuando va a cambiar de hoja, de una jugada que iba relatando, entonces él dijo la famosa frase cuando dijo: Jorgito, poneme una cortinita que se me enredaron los aparejos. Eso fue al aire. Pero bueno, época, a los que nos gusta el fútbol.
En época en que todo era mucho más formal. Mucho y eso más no formal, se podía, no, formal, se podía, no podía salir al aire una formal, instrucción, más como formal. Ahora damos una instrucción al aire. Eso no podía ser.
Y bueno, muchas gracias, un saludo por venir, a todos.
Muchísimas gracias. José Eduardo Laurito, el intendente de Concepción del Uruguay, compartiendo un poco más de una hora con nosotros.